Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con un mensaje a los venezolanos, la Casa Blanca reafirma apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Mientras en el Congreso avanzan proyectos de ley para abordar situación de Venezuela. Lenta recuperación tras mega apagón al tiempo que venezolanos siguen padeciendo las consecuencias. Y las claves para impulsar a mujeres emprendedoras.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con un mensaje a los venezolanos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reafirmó su apoyo al gobierno interino del presidente Juan Guaidó. El mensaje llega en una semana en que la situación de Venezuela ha estado en el centro del interés de Washington. Desde Caracas nos acompaña Adriana. A continuación, el siguiente informe.
El secretario de Estado estadounidense amaneció este jueves con un mensaje para los venezolanos.
Con el presidente interino Juan Guaidó podemos hacer cosas buenas por Venezuela juntos. Si ustedes se mantienen en ese camino, y sé que lo harán, los estadounidenses haremos lo mismo también.
Mike Pompeo instó de esta manera a los venezolanos a que se pongan del lado del gobierno de Juan Guaidó y reiteró también el apoyo de Washington al presidente interino. Un apoyo que algunos cuestionaron después de que Estados Unidos ordenara la salida de su cuerpo diplomático por completo de Venezuela.
No creemos que el régimen tenga la autoridad de decirnos cuándo irnos, ni que tenga la capacidad para protegernos si nos quedamos.
Sin entrar en detalles, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela justificó esta misma semana la salida de los diplomáticos con el deterioro que sufre el país latinoamericano y las limitaciones que eso supone para Washington. Y desde el Congreso lanzó una nueva advertencia.
Habrá más sanciones a instituciones financieras que están siguiendo las órdenes del régimen de Maduro para robar fondos a Venezuela y esconderlos en otros lugares del mundo.
Las declaraciones del Departamento de Estado y la misma Casa Blanca fueron diarias esta semana con llamados a la población, al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también a los militares.
Decimos a los militares de Venezuela que es hora de que se alcen por la Constitución en Venezuela, por la ley y contra las bandas armadas que están siendo formadas, impulsadas y desplegadas por el régimen de Maduro.
De momento, todos los pasos se mantienen en el plano diplomático. La gran incógnita es si en algún momento se pasará a la acción militar. Desde Washington, el mismo Abrams reiteró este martes que todas las opciones están sobre la mesa. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Venezuela se recupera lentamente de lo que algunos consideran como el peor apagón en su historia. A una semana del corte del suministro de energía, los venezolanos siguen padeciendo las consecuencias del mega apagón que paralizó al país y dejó sin servicios básicos a los residentes. Ahora sí, desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con el reporte de unas 300 detenciones desde el inicio del apagón, según la organización Foro Penal. Adriana, ¿en qué circunstancias se han dado estos arrestos?
Fueron 124 detenciones en medio de protestas por este apagón y otras 200 detenciones mientras algunos ciudadanos saqueaban comercios. Por ejemplo, el caso más visible, el de 300 empresas en el estado Zulia, que ha dejado unas pérdidas, de acuerdo a la Federación de Empresarios, de 50 millones de dólares. Mientras tanto, el servicio eléctrico se ha restablecido paulatinamente. Sin embargo, en algunas zonas de la ciudad de Caracas, como es el caso del sureste, todavía suman una semana completa sin electricidad, mientras que en los estados Táchira y Zulia, algunas zonas tampoco tienen el servicio eléctrico. Álvaro Algarra hizo un recorrido para la ciudad capital para conocer cómo se ha reactivado el comercio y la banca tras este apagón.
A pesar de que se ha restituido el servicio eléctrico en gran parte del territorio venezolano durante los últimos días, comprar comida, hasta pagar un estacionamiento o un café, ha sido una tarea casi imposible para los habitantes en los establecimientos porque no cuentan con generadores eléctricos.
A este respecto, ciudadanos consultados por La Voz de América expresaron las dificultades que han tenido para acceder al dinero y expresaron su desacuerdo con que los comerciantes cobren en divisas extranjeras.
Esto se ha vuelto una calamidad para uno sacar poco dinero del que le dan a uno. Y lo que me dijiste en dólares, bueno, no todos tenemos el acceso para dólares.
Me parece muy mal porque la moneda nuestra es el bolívar, no el dólar. No, me parece malísimo. Y entonces la fiscalía y todos los demás gente deberían estar pendientes de esa situación y la gente denunciar los negocios que cobran en dólares.
Otros respaldan el uso de cualquier moneda internacional.
No hay efectivo en la calle, pues, y las personas que puedan tener un poquito de divisa, bueno, sencillamente la utilizan.
En tanto, el dirigente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, José Guerra, indicó que en un estado de hiperinflación, la economía no sabe lo que es la legalidad o la ilegalidad.
Esa línea tenue va desapareciendo, porque ahí lo que llaman la sustitución del dinero. Pero más allá de esas partes legales, o sea, la economía es una ciencia que hay veces las formalidades desaparecen cuando hay hiperinflación. ¿Por qué? Porque aplica una ley que es que la moneda buena sustituye a la moneda mala.
Entre tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ordenó que se restituyan las actividades bancarias y las actividades laborales en los organismos públicos en todo el territorio nacional, pero continúan suspendidas las clases. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La Asamblea Nacional presentó hace algunas horas el índice inflacionario desde febrero del año 2018 hasta febrero al día de hoy, 2019. Y la inflación anualizada ha sido de 2.200.000%, convirtiendo esta en la más alta del planeta.
Adriana, muchas gracias. Y eso sin contar el impacto que el megapagón tendrá en la economía, atendiendo las millonarias pérdidas que se han producido a raíz de la paralización de los servicios, así como los saqueos. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de un ataque cibernético contra el sistema eléctrico, el cual afirma ocasionó el megapagón en Venezuela. La Voz de América habló con un ingeniero que conoce de primera mano el sistema hidroeléctrico venezolano y refuta la teoría de Maduro.
Como una teoría de ciencia ficción, describió el ingeniero José Aguilar las afirmaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro que responsabilizan el mega apagón a un ataque cibernético ejecutado desde Estados Unidos, hipótesis que ha sido respaldada por aliados como Cuba y Rusia. El profesional trabajó con el sistema de servicio eléctrico de Venezuela y conoce de primera mano su infraestructura. Sin embargo, en conversación con La Voz de América, Aguilar enumeró lo que él considera la causa real de esta pérdida de energía.
En la gran sumatoria de todos los desaciertos, el abuso, maltrato de los trabajadores, el abuso del equipamiento con sobrecarga, la falta de mantenimiento oportuno y profesional y la gran corrupción.
Según este ingeniero, parte del problema es que el sistema hidroeléctrico, que es el fuerte del país, no puede funcionar sin termoelectricidad de 19.000 megavatios instalados para lo que, según él, en los últimos años se gastaron 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, insistió en que un hackeo externo es imposible en este sistema al que catalogó de alta tecnología.
Una de las cuestiones, como esto es tan crítico y se considera un riesgo de naturaleza inadmisible, que se pueda tumbar el sistema de a través del mundo exterior, no hay conectividad. O sea, eso es primero que hay que dejarlo bien claro.
Asimismo, apuntó a una serie de incendios registrados en la planta hidroeléctrica de Guri, la más grande del país, el día antes del apagón y que se extendieron hasta el día después, insistiendo en que la falta de transparencia del gobierno en disputa podría estar atrasando la recuperación del servicio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, iniciativas bipartidistas sobre Venezuela en el Congreso. Y músicos unen sus voces en favor de los venezolanos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Varios proyectos de ley relacionados con la situación en Venezuela experimentaron avances en la Cámara de Representantes de Estados Unidos este jueves. A las propuestas bipartidistas, sin embargo, les esperan jornadas de discusión y votación en ambas cámaras del Congreso.
Tres proyectos de ley sobre Venezuela están listos para ser discutidos en el Pleno de la Cámara de Representantes.
Estos anteproyectos son todos bipartidistas, entonces creo que tienen una muy buena posibilidad de que sean aprobados.
La representante Donna Shalala presentó uno de ellos, el cual restringe la venta de armamento y equipos antidisturbios al gobierno venezolano,
incluyendo gas lacrimógeno y bastones que han estado utilizando contra el pueblo venezolano.
Los otros dos proyectos contemplan, por un lado, destinar 150 millones de dólares adicionales para ayuda humanitaria y otro que busca evaluar las amenazas de la influencia rusa en Venezuela y su impacto en Estados Unidos y la región.
Este es el primer paso, al menos acá en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El siguiente será que pase a la discusión en el Pleno, lo que los legisladores consideran será en un corto plazo.
Lo más probable es que estos proyectos de ley serán aprobados de forma bastante rápida, simplemente por el deterioro de la situación en Venezuela. Son los venezolanos los que están sufriendo, no Nicolás Maduro, no las personas que lo rodean.
De ser discutidas y eventualmente aprobadas, las propuestas legislativas quedarán en manos del Senado, donde los legisladores aseguran que existe consenso bipartidista sobre la crisis en Venezuela. Mientras avanzan estos esfuerzos en Washington, en Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro desestima toda iniciativa que provenga de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Utilizando la música como medio para unir las voluntades, artistas hispanos aunarán sus voces en un concierto solidario por Venezuela. La intención de los organizadores es reunir insumos y recaudar fondos para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela.
El Parque Bayfront, en el centro de Miami, lugar de actividades artísticas multitudinarias en otras oportunidades como la fiesta de fin de año, será el escenario para el concierto Abajo Cadenas este 23 de marzo. La iniciativa, surgida en Estados Unidos, trata de reunir apoyo para quienes padecen la crisis de Venezuela.
La concentración más grande que se ha llevado en el sur de la Florida y yo diría en toda la Florida de venezolanos y personas que apoyan la causa de libertad de Venezuela.
Joe Carollo, comisionado de la ciudad de Miami, explicó que además de convertir en tendencia viral en las redes, el objetivo es reunir donativos humanitarios, además de recursos para cubrir los costos de insumos recaudados por diferentes organizaciones que destinan sus esfuerzos para asistir a los venezolanos con carencias.
Que se vean los videos de acá, que oigan el mensaje que se está mandando de vida y libertad para tantos insumos que se han recolectado ya y otros que esperamos recolectar en este evento, se puedan mandar y se puedan pagar los contenedores.
Los organizadores dicen que no pretenden emular el concierto realizado el pasado mes de febrero en Cúcuta. Se trata de una actividad entre 2 de la tarde y 7 de la noche que presentará artistas locales de Miami e integrantes de distintas diásporas.
Entrada gratuita y todas las donaciones que se reciban serán directamente entregadas y recibidas en persona por las fundaciones.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo a su homólogo ruso este jueves que el apoyo de Rusia es muy importante para ayudar a resolver las dificultades políticas de su país. Jorge Arreaza habló en una reunión cara a cara con Sergei Lavrov en la capital austríaca Viena tras una semana de cortes de energía que dificultó la vida cotidiana de millones de venezolanos que ya estaban sufriendo meses de escasez de alimentos e hiperinflación. Los apagones han agravado el enfrentamiento político entre el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien dijo que la corrupción y la incompetencia del gobierno causaron los cortes, y el presidente Nicolás Maduro. En breve, Senado bloquea declaración de emergencia de Trump. Y el impacto de los emprendimientos liderados por mujeres.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La inversión en proyectos de emprendimiento femenino se ha convertido en piedra angular para la evolución de las nuevas generaciones, según expertos. A partir del ahorro, esta población invierte en el capital humano de sus hijos, aumentando las posibilidades de superación.
Un análisis del impacto social de los últimos 8 años ha permitido establecer que el 80% de las personas que superan la línea de pobreza tras acceder a un crédito son mujeres, según el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, Javier Flores.
El 90% de los excedentes de las mujeres lo dedican a una mejor educación, una mejor nutrición para sus hijos y en generar capital humano a través de la educación, ¿no?, para la siguiente generación.
Como piedras angulares de la evolución entre generaciones, reconoce Javier Flores a mujeres como Ruth Palaiza, que siendo madre cabeza de familia logró ofrecerle oportunidades a sus hijas.
Cuando el día que se ha ido su papá de mis hijas, ya tenía 5,000 soles mi ahorro, con eso empecé a comprar uniforme, mochilas, todo para mis hijas. Eso era mi fuerza y desde ese momento yo digo que el ahorro es muy bueno.
Como señaló Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, en conversación con La Voz de América, las políticas de cada país son también herramientas fundamentales en la inclusión femenina para el crecimiento económico.
Si no hay acceso a los servicios financieros, no hay emprendimientos exitosos y no hay cómo cerrar la brecha económica a las mujeres.
Según cifras entregadas por el CEO de la Fundación Microfinanzas del BBVA, hasta el momento son más de 2 millones de personas las que se han beneficiado con créditos que se entregan en 5 países de América Latina: Perú, Colombia, Chile, Panamá y República Dominicana.
Firmé los papeles y de una vez me dieron la plata y empecé a realizar mi sueño de hacer un digestor.
Pero los procesos no son los mismos para todos. Para que Sandra Mendoza lograra hacer un biodigestor, obtener gas a partir del estiércol de cerdo, necesitó paciencia.
A los 2 meses, cuando yo prendí la estufa con un fosforito y salió gajo, yo hice un escándalo, llamé a mi mamá, llamé a que le mandé una foto.
Alrededor de 1.300 millones de dólares se prestan al año a través de estas líneas de crédito que apoyan el emprendimiento. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Recordamos que en nuevanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de nuevanoticias.com. A pesar de que la ciudad de Dwight, en Illinois, en el corazón de Estados Unidos, está aproximadamente a 2.100 kilómetros de la frontera con México, este lugar se ha encontrado en medio del debate nacional sobre inmigración, detención y seguridad fronteriza.
Una prisión estatal en las afueras de Dwight una vez proporcionaba empleos bien pagados para esta ciudad de Illinois de unos 4.300 habitantes. Pero eso terminó en 2013, cuando la instalación cerró. Ahora que estos trabajos son cada vez más difíciles de encontrar, los funcionarios de la ciudad han estado buscando un salvavidas, como el que ofrecen los centros de inmigración de Estados Unidos. La compañía privada opera instalaciones para el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y se propone construir una instalación en Dwight para los detenidos que han pasado las evaluaciones criminales, pero ahora deben comparecer ante la Corte de Inmigración.
Los dólares de impuestos adicionales y el reparto de ingresos con esta empresa privada serían muy útiles para nuestro pueblo y potencialmente para nuestras escuelas.
Max Sulzberger es uno de los varios residentes que expresaron apoyo público al centro, algo que también convenció a muchas personas a manifestarse, verbalmente y visiblemente, contra el plan de la ciudad de construir una instalación.
Los operadores privados de prisiones saben que muchas comunidades están teniendo dificultades en esta economía, por lo que buscan lugares a los que les será difícil decir que no. Lo ofrecen y los tientan con empleos bien remunerados que probablemente no se materializarán y tratan de hacer que la gente diga que sí por desesperación, aprovechándose de la comunidad.
Lee Goodman finalmente se opone a las políticas de inmigración que ponen a los detenidos allí en primer lugar.
Al permitir que se construya el centro de detención aquí, se alienta a la administración a seguir adelante con su política.
Pero quienes apoyan el centro dicen que Dwight no es el lugar para debatir la política nacional de inmigración. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El campo político demócrata para el 2020 es cada vez más grande. El ex legislador de Texas, Beto O'Rourke, ha entrado oficialmente en la contienda. El ex representante de El Paso era relativamente desconocido hace un año, pero desarrolló un grupo nacional de fervientes seguidores después de su estrecha pero infructuosa candidatura al Senado en 2018 contra Ted Cruz. En el inicio de su campaña, O'Rourke presentó una larga lista de temas políticos que dominarán el debate electoral, desde la atención de la salud hasta el cambio climático y, por supuesto, la inmigración.
Después de la pausa, iniciativas para salvar los océanos y las iniciativas para garantizar la seguridad alimentaria.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una prórroga de 3 meses para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea aprobó el Parlamento Británico este jueves. Con una votación de 412 votos a favor y 212 en contra, los parlamentarios encargaron al gobierno a que solicite una prórroga para el Brexit, cuya fecha oficial estaba marcada para el 29 de marzo. De Océano que se celebró en Abu Dhabi. El evento reunió a un grupo de diversos líderes políticos, activistas y académicos que intentan mantener a los océanos aptos frente al cambio climático.
Los océanos del mundo hacen posible la vida en este planeta, ayudan a regular el clima global, absorben el dióxido de carbono y proporcionan alimentos y medios de vida para miles de millones de personas. Pero a pesar de que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, nuestros océanos están siendo abrumados por una avalancha de plásticos, sobrepesca y temperaturas crecientes provocadas por el cambio climático, afirman los expertos. Y si hay un mensaje que los asistentes a la Cumbre Mundial del Océano de este año intentaron enviar, es que se debe hacer algo para protegerlos.
Es bastante obvio que se requiere el cambio social y el cambio radical. Debido a las noticias que hemos tenido de nuestros científicos, y me refiero particularmente a los de ICC, tendemos hacia un curso muy peligroso.
No es solo un cambio radical a corto plazo. Estos defensores están pidiendo un cambio radical ahora, en este momento.
Pero aún tenemos tiempo durante los próximos 10 años para reducir nuestras emisiones de gases de invernadero a un nivel en el que no alcanzaremos esa etapa de calentamiento de 2 grados centígrados.
La coalición necesita una mayor participación de los gobiernos del mundo. Con una gestión inteligente, pueden lograr sus objetivos al mismo tiempo que mantienen el rendimiento de la pesca y sin causar dificultades económicas excesivas. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos están desarrollando un suelo fabricado en un intento por abordar la amenaza que plantean los suelos degradados a la seguridad alimentaria mundial.
El proyecto Eden está en el sudoeste de Inglaterra, hogar de una vasta selva tropical cubierta. Apoyando toda esta vida vegetal, 83.000 toneladas de suelo hecho a la medida. Los científicos dicen que este suelo fabricado, una mezcla de desechos verdes, corteza, arenilla y arcilla, podría replicarse a escala global. El doctor Mark Fitzsimmons, líder del proyecto en la Universidad de Plymouth, dice que ahora están trabajando en la receta del suelo sobrealimentado.
Estamos tratando de crear un suelo que funcione incluso mejor que un suelo natural, porque realmente podemos adaptar sus funciones y los componentes del suelo para que puedan tener oportunidades globales para la seguridad alimentaria y para la gestión de inundaciones.
El proyecto FabSoil, que lleva 3 años, apunta a confeccionar el producto final a partir de materiales reciclados y desechos. Eventualmente podría usarse para la producción de cultivos de alto valor, incluso en países en desarrollo.
El proyecto realmente va a permitir que esas recetas se vuelvan más robustas en términos de que también retienen los nutrientes en particular. Porque si creas un suelo artificial, entonces quieres poder alimentar y fertilizar ese suelo y uno no quiere que esos nutrientes se eliminen con la irrigación.
A nivel mundial, la ONU dice que solo quedan 60 años de agricultura si la degradación del suelo continúa en los niveles actuales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una artista revelación. Se llama Picasso y es una cerdita que vive en un santuario de animales en Sudáfrica. Tras ser rescatada, sus propietarios descubrieron su fascinación por las brochas y los colores y desde entonces no ha dejado de pintar. Sus obras se cotizan hasta en $4,000. Recientemente firmó un contrato con una compañía de relojes suizos. Todo lo recaudado es destinado a la protección animal. Les informó Belén Mora.